Un saludo para todas las personas que nos estén oyendo a través de la página web www.detalmanera.com, la sección de recursos, las predicaciones que tenemos. La predicación que vamos a tratar hoy se llama Cristo ocupó mi lugar y principalmente nos vamos a mover en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en adelante al versículo 15. Y a modo de introducción, voy antes de nada a relatar dos historias. Hay una historia que yo no sé si es real o no es real, lo he leído en algún libro, es sobre Napoleón Bonaparte, que dice que durante un día de guerra, al caer la noche, se designaron centinelas o guardias para que vigilasen diferentes puntos del campamento para evitar ataques sorpresa. A estos se les ordenó, bajo pena de muerte, que se mantuvieran despiertos y que cumplieran con su deber. A mitad de la noche, el propio Napoleón se levantó y dio una vuelta. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró a un centinela dormido, con su fusil yaciendo a su lado. Estaba agotado del anterior día de la lucha y al verse solo se durmió. ¿Qué podría o qué debería hacer Napoleón? El deber del centinela debía ser cumplido o habría de morir. Así era la orden. En silencio, el emperador Napoleón Bonaparte tomó el fusil, lo colocó sobre su hombro e hizo de centinela hasta que despuntó el día. Cuando el soldado despertó, se llenó de temor, pero Napoleón le devolvió su fusil, avisándole que tuviese más cuidado en el futuro. En definitiva, a modo de resumen, Napoleón ocupó el lugar que era reservado, que estaba designado para el centinela, y lo salvó de una condena, una pena de muerte que él mismo lo hubiese ejecutado. Hay también otra historia más reciente y más conmovedora que ocurrió en el campo de concentración de Auschwitz, cuando varios prisioneros judíos fueron separados para ser ejecutados. Uno de ellos gritó diciendo que era hombre casado y que tenía hijos pequeños. Y un sacerdote llamado como el padre Kolbe se adelantó y preguntó si podía ocupar el lugar de aquel hombre condenado. Su ofrecimiento fue aceptado por las autoridades nazis y este hombre fue puesto en una celda subterránea para que muriese de hambre. Ahora, después de escuchar estas dos historias introductoras, abramos nuestras Biblias por el primer evangelio, por el evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos del 15 al 26. Versículos 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hoy nos enfrentamos ante el mayor juicio de la historia de la humanidad, quizá el día más importante, el día más determinante y más crucial de todos los tiempos, desde que el mundo fue creado como tal. Todo el cielo, la tierra y el infierno quedaron afectados para siempre desde aquel día. Fue un duro día para los apóstoles. También fue para su madre carnal, para su madre María. También fue un duro, también fue un día inolvidable, incluso para Pilato y para su esposa que soñó con ese justo, con ese inocente, con ese hombre, el cual su marido iba a entregar a morir. Pero para uno de ellos fue el mejor día de su vida. Y ahora más tarde lo veremos. Todos conocemos esta gran historia, nos la han contado, la hemos leído, la hemos visto en películas, etcétera, etcétera. Pero hoy Vamos a profundizar lo que realmente ocurrió, lo que exactamente ocurrió aquel día. A ratos vamos a ascender y nos vamos a elevar para obtener una visión amplia y panorámica de lo que ocurrió y lo que significó y lo que implicó, y para ver el contexto y el panorama en la historia de la redención, la historia bíblica en general. Y a ratos vamos a descender a pie de la cruz, vamos a profundizar en detalle minucioso. Y lo vamos a hacer en base, lo vamos a hacer en torno o girando sobre tres acontecimientos o tres momentos cruciales que tuvieron un orden durante ese día señalado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Número uno, el juicio. ¿Alguien cree que todo, absolutamente todo lo que pasó allí ese día era coincidencia o era casualidad? Sin ir más lejos, durante ese juicio, concretamente durante esa muerte, se cumplieron más de 60 profecías, algunas de ellas muy minuciosas. Antes de nada, voy a retroceder unos cuantos de años hacia atrás para comprender lo que pasó aquí, el significado real de lo que pasó aquí. Antes de dejar marchar a su pueblo, Israel, de la esclavitud de Egipto, Dios manda unas plagas para endurecer más el corazón de Faraón y así manifestar su poderosa mano salvadora con más gloria y con más poder. La última de esas plagas era la muerte. Es decir, Dios, la fuente de vida, mandaría un espíritu de mortandad, sobre todo primogénito, salvo, excepto que su pueblo coja un cordero puro, sin mancha ni defecto, y con su sangre unten y manchen la entrada de la casa. Esto es importantísimo. Quiero que se comprenda que en toda casa hubo muerte. O moría el primogénito o moría un cordero. Pero en toda casa hubo muerte. La muerte tenía que sí o sí ejecutarse. Y desde aquel momento la sangre del cordero tuvo un valor redentor, un valor salvífico. Y para conmemorar ese episodio se celebraba la fiesta, la festividad de la Pascua, que era la fiesta más importante del pueblo judío, donde celebraban la liberación de la esclavitud, donde conmemoraban con gozo que por fin eran libres. Voy más allá. En Levítico 16 se habla del día de la expiación, en el que cada año el sumo sacerdote sacrificaba un cordero y derramaba su sangre para expiar, para decir, para cubrir los pecados de la nación durante ese año. No pretendo profundizar tanto en este tema. Simplemente quiero decir con todo esto que cómo se ve que Dios preparó de antemano todo un minucioso y un maravilloso plan redentor, cómo Él va preparando y va desplegando la salvación, cómo se va, lo va anunciando de una forma progresiva. Todo fue para su pueblo, todo fue por su pueblo. Y sabéis cuando Jesús entró en Jerusalén a entregarse a la muerte en la cruz, ¿sabéis qué día fue? Exactamente cuándo fue. El mismo día que se seleccionaba el cordero que se sacrificaría, es decir, 5 días antes de sacrificarlo, Jesús fue al templo de Jerusalén. El día de la selección del cordero, que se conoce, era el día 10 del mes de Nisán. Y él fue puro, él fue santo, él fue sin pecado y él fue sin mancha, como el cordero de Dios, como Juan el Bautista así le señaló. Dice en Lucas 19:41. Es uno de los versículos, el versículo más corto de la Biblia, traducido al castellano, dice que al llegar Jesús a Jerusalén, él lloró. Es decir, él sufrió, él se entristeció, se compungió, al ver que su pueblo no entendió realmente el significado de todo esto, que su pueblo no tuvo la revelación y no vieron en él al Salvador. Simplemente vieron a un rey terrenal, a un rey político, a un guerrero, pero no vieron al Salvador desde que se apuntaba hacia él, ya en las escrituras del Antiguo Testamento, en toda la ley, en todos los profetas, en todos los tipos, en todas las fiestas, en todos los símbolos, todo apuntaba a él, pero no lo vieron a él. Su pueblo se conformó simplemente con un animal, con un simple corderillo, con un cordero, antes que con el verdadero cordero de Dios. Y en todo el contexto de los versículos que hemos leído, vemos que se está celebrando un juicio en Jerusalén. Y vemos que desde una perspectiva meramente y puramente humana, Pilato, el gobernador romano de Jerusalén, tiene la potestad, tiene la autoridad de juzgar a Jesús. esa autoridad, esa potestad ha sido delegada por Dios. Como podemos ver en Romanos 13, él ha sido injustamente arrestado por los religiosos de esa época, por los fariseos, por los judíos, por su propio pueblo. Y se lo presentan a Pilato para juzgarlo, pero desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva divina, mucho más profunda, desde la panorámica de Dios, había y hubo un gran y una terrible y una guerra espiritual, había una oposición espiritual que incluso el mismo Pedro trató de impedir que Jesús fuese a la cruz. Es curioso, es anecdótico y no deja de ser interesante que mientras los hombres inconscientemente realizan un mero juicio y creen que están ajusticiando a un inocente hombre, Dios, en su soberanía total y absoluta, en sus perfectos decretos, en su providencia divina, se sirvió de este juicio, de esta chapuza de juicio, así se puede decir, que le hicieron a Jesús simplemente como modo de instrumento para que Dios sí pueda realizar el único, el supremo y el absoluto juicio divino. Ellos no entendieron que en esa cruz estaba el plan de Dios, estaba la sabiduría de Dios. Este día estaba marcado en rojo en la agenda de Dios. Y lo hizo en el tiempo y en el cumplimiento perfecto. Un Dios santo y puro, un Dios justo y recto, moralmente excelente, que es luz y que es vida en sí mismo. Él debe juzgar y debe condenar el pecado, sí o sí, ya que si no su justicia y su santidad quedan en entredicho y quedaría siendo un Dios injusto, que no cumple su palabra, que miente. Y eso simplemente es imposible. Es imposible para Dios. Dios no puede mentir. Él es verdad. Él es verdadero, él es fiel, es fidedigno. Precisamente su santidad es el fundamento de todo su ser, de todo lo que él es y todo lo que él hace. Él no puede ser indiferente ni tolerable con tu pecado, ni con mi pecado. De hecho, él no lo fue. El pecado es algo terriblemente horrendo para Dios, tanto que no pudo aceptar ni aceptará otro precio, otro pago, que la santa vida y sin mancha de su amado Hijo eterno. Él es el juez y en su palabra, en Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En Éxodo 34:7 dice que no tendrá por inocente al malvado. Un ejemplo que uso muy a menudo, que es fácil de entender y es una aplicación bastante fácil, bastante terrenal. Es un asesino que mata a una familia y la policía o la guardia civil lo detiene infraganti, con las manos aún ensangrentadas, con el cuchillo, con las pruebas, con la evidencia. Se sabe plenamente que ha sido él. Es llevado a un calabozo y al día siguiente es presentado ante el juez. Pero el juez, en un alarde de amor y misericordia sin igual, él le dice: como soy un buen juez y un amoroso juez, lleno de bondad, lleno de amor, de misericordia, de perdón, no te condeno, te absuelvo, puedes marcharte libre. Sería un juez injusto, ¿verdad? No sería para nada un juez justo. No estaría cumpliendo con la justicia. No estaría cumpliendo con su deber, que no es otra que hacer justicia. Pero Dios es un juez justo y por eso ese día, el día exacto, en el momento exacto, durante la semana exacta, en la fiesta exacta y en el lugar exacto en Jerusalén, hubo un juicio. El Padre juzgó a su propio Hijo. Y aquí entra un término bastante popular para mí, por razón de mi trabajo, bastante popular porque lo hemos escuchado en televisión bastante, que se llama imputación. Imputación. Que significa poner algo en mi cuenta o registro, atribuir algo. Es un término legal, es un término forense. Y viene hoy al caso, porque hoy estamos hablando de un juicio. Significa atribuir responsabilidad penal a alguien. Y eso es lo que el Padre, Dios el Padre, hizo con Dios el Hijo en la cruz. Puesto que todos, y quiero repetir y enfatizar, puesto que todos y cada uno, sin excepción, Romanos 3 así no lo dice. Romanos 3, 10 dice que no hay ni aun uno. Puesto que todos hemos pecado, hemos desobedecido, hemos quebrantado su santa ley, hemos atacado deliberadamente su santidad y su ser, en palabra, en pensamiento y en obra, nos hemos rebelado contra él. Y tú, amigo oyente, o amiga oyente que nos estés escuchando, sabes en tu interior que esto es verdad. Tú sabes en tu interior que has pecado contra él y que pecas contra él. No tengo por qué demostrarlo. Nos hemos rebelado contra él al escoger nuestra voluntad a la suya para vivir. Dice también la palabra de Dios que la paga, que la consecuencia de esto, de este pecado, es la muerte del pecador, del infractor. Romanos 6, 23. La justicia de Dios requiere que haya derramamiento de sangre para perdonar, para remitir el pecado. Hebreos 9, 22 habla de eso. Y para apaciguar su santa ira por ello. Él es tan santo y perfecto en moralidad que no puede tolerar, no puede tener comunión con el pecado. Él debe hacer morir al pecador. Para que un pecador se reconcilie con Dios, su deuda debe de ser pagada. Si la deuda no es otra que la muerte. La justicia de Dios demanda satisfacción por nuestros pecados. Dios no es como Pilato. Dios no puede indultar. Dios no puede dar amnistía ni indulgencia por el pecado. Él aborrece y detesta el pecado. Él lo juzga y lo condena. Porque Él es justo y porque está escrito, porque Él es su palabra y es sus atributos. Y ante eso no hay variación. Y si todos hemos pecado, como hemos leído, como dice Romanos 3:23, ¿cuál es la solución? Hay un gran problema. Hay un gran dilema. Porque si Él es justo, como estamos diciendo, como estamos predicando, y Él cumple su palabra, el pecador, usted y yo, en general, todos, debemos ser juzgados y condenados. La humanidad entera debe perecer, debe morir. Pero si Dios es amor y nos perdona así sin más, como este juez que he puesto en el ejemplo anterior, Él contradice su ley, Él contradice su justicia, Él será injusto como el juez del ejemplo. Él falla, Él contradice su palabra. Este dilema, esta contradicción es la que podemos hallar en el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel 33. Ezequiel 18:4 dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Y en Ezequiel 33:11 dice: Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Aquí parece que hay una contradicción, aquí tenemos esa tensión que acabamos de describir, la tenemos reflejada en estos dos versículos, Ezequiel 18:4 y Ezequiel 33:11. De momento lo dejamos hasta aquí, de momento. En Dios tenemos, como hemos dicho, en Dios tenemos el juez justo que juzga con justicia. No es un juez humano donde vemos en televisión continuamente, en prensa, en periódicos, donde vemos que es una justicia imperfecta, una justicia mala, una justicia como consecuencia de nuestra condición, imperfectos, malos y depravados. Una justicia donde el delincuente queda suelto, sale en libertad, vuelve a delinquir, vuelve a ser detenido, vuelve a ser presentado ante el juez, vuelve a quedar absuelto, vuelve a delinquir. Y es un círculo, es una justicia imperfecta. Pero tenemos un juez justo, que es sobre todas las cosas, y que es absolutamente justo en sus decretos y en su juicio. Y a mí personalmente eso me infunde confianza, me infunde respeto, me infunde un temor reverencial. Me consuela saber que el gobernador de toda la creación y del universo es así. Y no es como Pilato, que aún sabiendo que Jesús es justo, que es inocente, que le entregan por envidia y que a él confiesa que no ha hecho nada malo, aún así lo manda cruelmente a que sea azotado, a que sea torturado y luego a que sea ejecutado. Y curiosamente, y especialmente ese día de la Pascua, el juez del universo estaba juzgando a la humanidad, estaba exhibiendo públicamente su justicia divina. Ya que en su tolerancia, dice Romanos capítulo 3, versículos 25 a 26, él pasó por alto los pecados anteriores y esperó hasta ese día, hasta el día de la Pascua, hasta el día de la Pascua, y sobre ese madero, sobre la cabeza de su hijo, él puso los pecados de su pueblo, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, desde el primer hombre que fue perdonado en el Antiguo Testamento hasta el último en el final del mundo, deben su perdón a ese día, a ese sacrificio, a esa cruz y a ese juicio. Hemos visto primeramente el juicio. Ahora vamos a ver el acto de la gracia, el acto de gracia. Versículos 15 al 17. Dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Desde antes del nacimiento de Jesús, ya en los tiempos de la guerra en Macabea, hubo una costumbre, una tradición que no fue ordenada por Dios. No fue ordenado por Dios, que no estaba en la palabra, pero que iba estrechamente ligado al significado y al simbolismo de lo que significaba la Pascua en sí mismo. Y que consistía en que cada año soltaban a un prisionero, a un preso. Y así el pueblo judío se contentaba y no habían revueltas. No que el pueblo judío pudiera escoger qué preso, sino que le daban la posibilidad, los romanos le daban la posibilidad de elegir entre los que ellos proponían. Era una forma de tener contento dentro de la opresión que le estaban ejercitando Roma, de tener contento al pueblo oprimido. Y Pilato vio en esta tradición una oportunidad para escapar de su dilema que tenía personal y de su carga. Él tenía la oportunidad de autorizar el asesinato de un hombre inocente, como él mismo declaró en el versículo 24, que era inocente. Él vio la salida a su dilema, él vio aquí una oportunidad para escapar. Pilato tenía una gran presión encima ante esa elección. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Esto se podía decir que era como un acto de gracia por parte de las autoridades romanas, como hemos dicho, para con los judíos, en el cual un preso condenado ya ha sido juzgado y un preso que está condenado, que está a la espera de la ejecución, que estaba listo para ser ejecutado, ese preso quedaba suelto y quedaba en libertad, sin hacer nada y sin merecerlo. Realmente es un acto de gracia. Y en esta historia todo parece estar bien encaminado hacia su fin. Jesús va directo a la cruz, pero de repente la historia de la cruz es interrumpida por un personaje que aparece en escena, Barrabás. Sabemos poco de él. Es más, por no saber, no sabemos ni siquiera el nombre, porque Bar significa hijo y Abbas significa padre. Era un cualquiera, era un vulgar hijo de un padre. Y tanto en los evangelios como en el famoso discurso de Pedro en Pentecostés, sabemos por lo que ha detallado ahí cuatro cosas más de él. Es decir, era bastante famoso por aquel entonces, era un sedicioso que se rebeló contra el gobierno romano, era un ladrón y por último que era un asesino, un homicida. Todo esto lo convertía en un enemigo de Dios, en un hombre malo, malvado, en un enemigo de los intereses de la sociedad. Por un lado, en este tribunal tenemos a este hijo de un padre, Barrabás, un cualquiera, el hijo de un padre, un anónimo y despreciable asesino y ladrón que esperaba en su celda el momento de su condena. Y por otro lado, tenemos al Cristo, al hijo verdadero del Padre eterno, al hijo del Dios santo y viviente, al inocente, al justo, quien no se encontró ningún mal alguno en él, sino que predicaba solamente sobre el reino de Dios, que sanaba enfermos, que daba vista a los ciegos, que abría los oídos a los sordos, que restauraba, que liberaba, que alimentaba a las multitudes hambrientas, que resucitaba a los muertos. En medio de ellos, entre ambos, hay una sentencia de muerte, hay una cruz. Se va a derramar sangre ese día. Habrá una indecible agonía hasta la muerte. Solo uno de ellos va a ir a la cruz. Solo uno de ellos va a escapar del corredor de la muerte. Solo uno de ellos va a recibir el acto de gracia por parte del gobernador. ¿Cristo o Barrabás? El dilema de Pilato. Dios lo tenía claro de antes de la fundación del mundo. Para Dios estaba claro. Barrabás tiene todas las papeletas para ir. Entonces sucede lo siguiente, versículo 21 dice así: y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. La misma multitud que días atrás lo aclamaban como hijo de David al entrar en Jerusalén, hoy le daban la espalda y lo llevaban a la peor muerte posible de todos los tiempos, la crucifixión, donde cada respiración era un suplicio. Barrabás sabía que era culpable, Barrabás sabía que era merecedor de esa muerte. Él además no hizo absolutamente nada para ser liberado. La cruz que estaba prevista y destinada para justiciar a Barrabás resultó ser la cruz de Cristo. Cristo sustituyó a Barrabás aquel día. Tomó su lugar en aquella cruz en medio de las tres, la cual estaba destinada al peor de los tres malhechores. Normalmente si habían tres en medio, colocaban al peor de los tres para infundir temor y ejemplo, como si fuera un podio. En medio está el vencedor en los podios de victoria. En la cruz del Gólgota, en medio estaba el peor, para que sufriera mayor vergüenza y mayor exposición pública. El inocente murió en lugar del culpable. Jesús sabía que la voluntad del Padre era que fuera tratado peor que Barrabás en la cruz. Él vino a eso, él vino a entregar voluntariamente su vida. Ahora vamos a ascender a una vista panorámica y más amplia. Y al igual que hice antes, que se desglosó y se re y revertí el juicio humano y lo llevé al juicio divino, ahora voy a revertir este acto de gracia humano. Hemos visto que aquí hay un acto de gracia humano por parte de Roma, por parte de Pilato. Y ahora lo voy a revertir, lo voy a convertir en el acto de gracia más maravilloso de todo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate de muchos. Casualmente, aquel día de la Pascua, donde el pueblo debía sacrificar un cordero para expiar los pecados de ese año, Dios usó este escenario en el epicentro religioso mundial, como era Jerusalén, y esta ilustración de la liberación de un vil y menospreciable asesino por un inocente y justo. ¿Para qué? Para anunciar y proclamar al mundo que su Hijo Jesús estaba salvando no solamente a Barrabás, sino al mundo, y así declarar su gracia, la cual nadie merecía. Y esta es la respuesta al dilema anterior, la cruz del Calvario. Aquí Él puede perdonarte y seguir siendo justo. Ahí está la mayor, la más poderosa, la más potente y extraordinaria revelación de Dios, la cruz, más que la creación. Más que los milagros del Antiguo Testamento, más que el nacimiento de Jesús, el Verbo hecho carne. La naturaleza de su amor es tan grande que es capaz de obrar la salvación para incluso aquellos que son objeto de su ira y merecen su justa condenación. En la cruz el Padre imputó todos los pecados de la humanidad sobre su amado Hijo y los convirtió en maldito y pecado. Lo trató como si fuera el responsable, único y absoluto, el culpable de todos los pecados. Allí fue molido, allí fue humillado, allí fue afligido por el mismo juez, por su propio padre, quien tuvo que abandonarlo. Él sufrió todo el peso de la ira de Dios. Él bebió la copa amarga, que en la Biblia representa la ira divina, el juicio divino. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso el Padre le desamparó, le giró la cara y se dio la vuelta, porque su Padre es santo, sus ojos son demasiado puros y en aquella cruz solo había pecado y maldición, y él no podía tener comunión alguna con lo que más amaba, lo que más valía en todo el universo, su amado Hijo, a causa del pecado. Isaías 53. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién? Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 10. Aquí está una parte importantísima del Evangelio, aquí está la clave. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, 10. Profeta Isaías, por revelación del Espíritu Santo, 700 años antes de que Cristo nazca, está escribiendo y está detallando de una manera minuciosa, de una manera que solamente Dios sabía. Está hablando de Cristo, de la cruz de Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena para conmemorarlo, recordamos sus palabras: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. En la cruz del Calvario, Dios hizo un impresionante despliegue del atributo de su justicia, pero también de su amor y de su misericordia. La cruz es el lugar donde el amor de Dios y el justo juicio de Dios se encontraron. Salmo 105, 10. En virtud de su justicia, el pecado es castigado, la pena ya es pagada, su ley honrada. En virtud de su amor y su misericordia, él a la vez ha ideado un plan para que así pueda perdonarte, siendo justo, y así él pueda reconciliarse contigo, en base a uno que ya pagó el precio, que pagó el rescate, colocándose él en el corredor de la muerte que tanto tú como yo y como Barrabás merecíamos. Él ocupó el lugar que estaba destinado para ti y para mí. Él hizo lo que nadie podía hacer. Tal vez tú puedas morir por tu pecado, pero él, que es Dios mismo, que es la fuente de la vida, es el dador de la vida, el sustentador de la vida, el único sin pecado, el perfecto, el santo, que podía cargar con todo el pecado, el único que podía aguantar y tolerar todo el dedo de la ira de Dios, y que por ser quien él era y quien estaba subido en aquella cruz, el valor de ese sacrificio es de un valor eterno. ¿Por qué? Porque el que estaba en la cruz es de un valor eterno. Nadie me quita la vida, sino que yo, que soy la fuente de toda vida, ya sea física, ya sea espiritual, yo soy el autor de la vida, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie de nosotros tiene vida en sí mismo. No solo puede ser salvo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, sino que puede serlo en base a quién era Él y quién será Él por la eternidad. Él no era un ángel creado maravilloso, como algunas sectas peligrosas, como los testigos de Jehová, o incluso como los mormones dicen. Él no era un hombre bondadoso, él no era un mártir, él es 100% Dios. Y por eso su sacrificio es de un valor eterno. El mismo Dios que ofendimos y que justamente debe juzgarnos, se hace hombre, se hace uno como nosotros para cargar con nuestros pecados. Pero también era necesario que además fuera 100% hombre, semejante a nosotros, semejante a Adán, quien pecó. Porque fue la raza humana la que desobedeció y cayó en pecado. Y debía ser la raza humana la condenada, la que debía de sufrir la condena y la ira de Dios. Es maravilloso como Cristo lo hace todo. Por eso Él es el único mediador, Él es el único puente entre lo humano y lo divino, el único mediador entre Dios y el hombre. Y por eso era absolutamente necesario que aquel que estaba en la cruz fuera Dios, pero también fuera hombre. Todo, absolutamente todo se cumple en él, en su persona y en su obra. Toda la ley, todos los profetas, todo el Antiguo Testamento llevan a un nombre, Jesús, que significa Dios salva. Hemos hablado de, primero, del juicio, hemos hablado, número dos, hablamos del acto de gracia. Número tres, vamos a hablar de la liberación. Vamos a ver que no solamente hubo una liberación y una sustitución durante ese día. Versículo 26 dice así: entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús, como ya hemos dicho anteriormente, ocupó el lugar y la cruz que estaban reservadas para justiciar a Barrabás. Y esto es un tipo, esto es una imagen, es un símil de lo que realmente ocurrió en aquella cruz, de nuestra redención, de nuestro rescate. ¿Sabes qué? Cuando Cristo estuvo en lo alto de aquella cruz y fue levantado como la serpiente del bronce en el desierto, él tuvo más pecados sobre sí mismo que los que se le imputaba a Barrabás. Nosotros en esta historia no somos Jesús, no somos Pilato, no somos Caifás, ni Anás, no somos el pueblo judío, no somos los romanos, somos Barrabás. Como Barrabás, y debido a nuestro pecado, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, separada, alejada y enemistada de Dios, merecemos la muerte. La muerte es la paga, es el salario por nuestro pecado. Somos culpables ante el justo juicio de Dios. Pero como Él, como Barrabás, hemos escapado de la muerte porque Jesús ocupó nuestro lugar en aquel juicio de Dios. Ahora imagínate por un momento a Barrabás, una vez suelto, una vez libre, desde lo lejos, viendo y contemplando la imagen del Gólgota con las tres cruces al horizonte. Barrabás conocía al de la derecha, Barrabás conocía al de la izquierda, pero en el fondo de su corazón él sabía que esa cruz de en medio estaba destinada para él. Y el que yacía en su corazón estaba muriendo, sustituyéndolo a él. Él podía haber estado ahí. Barrabás pudo haber sido el primer hombre en la tierra que pudo haber dicho: Cristo murió por mí. Ha ocupado el lugar que yo merecía y que estaba destinado para mí. No está en la Biblia, ni mucho menos nosotros vamos a ser cautos. Y ahora aparece la figura de la doble imputación. La nuestra, a él lo lleva la cruz. Nuestras maldades, nuestras iniquidades, rebeliones y pecados lo llevan a la cruz. Y también la suya a nosotros. Nos lleva al Padre, nos lleva al cielo, su justicia, su obediencia perfecta, el cumplimiento de su ley que nos es imputado a nosotros, nos lleva a su Padre, nos lleva al cielo, nos reconcilia. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso en aquella cruz, casi sin aliento, casi sin fuerza y a punto de dar su vida, Jesús dio el grito de victoria más grande y poderoso de todo el universo. Consumado es nuestro himno de victoria. Es más, ahora vamos a descender un poco al pie de la cruz. Jesús murió el mismo día, como antes hemos dicho, y a la misma hora en la que se debía ser sacrificado el Cordero Pascual. Justo cuando Jesús, el verdadero Cordero de Dios, dio este grito de victoria al sumo sacerdote dentro de la ciudad. Estaba soplando el shofar, ese cuerno, para que en esos momentos, porque en esos momentos estaban sacrificando el cordero por los pecados de la nación, el animal, el ritual del Antiguo Testamento. ¿Casualidad? Te aseguro que no. Es el plan perfecto de Dios, minucioso y detallado, revelado. Y es exactamente ahora, en este preciso momento, que su justicia ha sido divina, que su justicia divina ha sido satisfecha, que su ira ha sido aplacada y que ha sido apaciguada, que podemos decir que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ya está todo pagado, el ajuste de cuentas ha sido solventado. El anulado, el acta de los decretos que había contra nosotros, despojando las potestades y principados, exhibiéndolas y humillándolas públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y en ese tribunal, en ese juicio, el juez justo y supremo dictó sentencia sobre su hijo. Al santo lo hizo maldito para que el pecador pueda ser bendecido. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Cristo. Todo lo bueno que Jesús era y es, pasó a nosotros a través de la fe en Él, y en base a lo que Él ya hizo, nos puede justificar y declararnos justos. Y como Barrabás en aquel día, podemos ser libres de las ataduras y de la esclavitud del pecado. Mucho más, Podemos pasar de muerte a vida, de estar en Adán, a estar en Cristo, de ser hijo de ira y desobediencia, a ser declarado hijo de Dios por adopción, de enemistad para con Dios, a tener paz para con Él, de ser maldición a recibir toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Separados de mí, absolutamente nada podéis hacer. Unidos a Él, estando en Él, estando en Él, la preposición en Él, a Pablo le entusiasmaba 35 veces, lo repite en Él, en Cristo, 35 veces lo repite en el libro de Efesios. Su vida perfecta, su obediencia y su muerte en la cruz nos es imputada, nos es cargada a nuestra cuenta. Y en su veredicto somos justos y sin pecado, en base a nuestro arrepentimiento genuino y a una fe verdadera en la persona y en la obra del Señor Jesús, creyendo en tu corazón el mensaje que acabas de escuchar. No hay otro mensaje, no hay otro mediador, no hay otro sacrificio, ni jamás lo va a haber. No puedes hacer nada por ganarte la cruz. Es más, no la merecías, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿El qué? La salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Y Dios, ahora quiero que penséis en un juicio. Y Dios, con su martillo de madera de juez, dio un golpe sobre la mesa para declararte no solo inocente y dejarte absuelto, sino para que además puedas ir a su trono de gracia y llamarlo Abba, Padre. El velo del templo, del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Dios ya no habitaría más en templos hechos de mano. Es más, de hecho, pocos años después, ese templo fue derribado. Ya no habría separación entre Dios y los hombres. Ahora hay un puente, ahora hay un mediador. Ya no habrá más ofrenda por el pecado. Todo ha sido pagado. Él era la Pascua, Él era el Cordero, Él era el día de la expiación, Él era el templo. Primera de Corintios 5, 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es nuestra mejor y verdadera Pascua. Él cumplió y perfeccionó el significado de la Pascua, donde nos sacó a nosotros de otra esclavitud, la esclavitud espiritual, para darnos vida y libertad, y vida en abundancia, donde nos rescató de otra opresión, la opresión del pecado, deshaciendo las obras del diablo, y donde venció por y para nosotros a nuestro mayor adversario y rival, el más temido por todos nosotros, la muerte. Popularmente en la calle muchas veces oímos a la gente decir que todo tiene solución menos la muerte. Es un error, pues Cristo le dio solución hasta la muerte, también a eso. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús murió para hacer morir a la muerte. Si en esta vida naciste una vez, vas a morir dos veces. Vas a morir físicamente y luego vas a sufrir la muerte eterna. Pero si en esta vida terrenal naciste dos veces, naciste del vientre de tu madre, naciste el nacimiento terrenal, nacimiento físico, pero luego también naciste de lo alto, un nacimiento de lo alto, un nacimiento espiritual, nacer de nuevo, como Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3. Entonces solamente vas a ver la muerte una vez, la muerte física, porque tu nombre estará en el libro de la vida, porque fuiste redimido, fuiste comprado con la preciosa sangre del verdadero Cordero inmolado aquella tarde de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. No hay otro nombre dado a los hombres en que pueda ser salvo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La cruz de Cristo, ese poder de Dios para salvación, ese poder que cambia y transforma vida, que nos hace pasar de muerte a vida. Y esta es la mayor y más maravillosa noticia. Y por eso nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. La Biblia comienza en Génesis 1 y en el principio. Juan comienza igual. Dice, en el principio ya era el verbo. Y la Biblia termina diciendo que vendrá en breve. El protagonista Jesús no es el hombre. Él lo hizo todo y debemos exaltarlo siempre y siempre a Él.